Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición nueva de Nostre Sport Radio. Hoy hay una voz nueva al frente del estudio, soy yo, Javi Teruel, y estoy encantado de acercarles la información deportiva a la comunidad valenciana. Todos los miércoles de 2 y media a 3 y media, aquí en la 102.5 en UPV Radio. Hoy hablaremos del Valencia, del Levante, del Villarreal, del Hércules y sobre todo del Valencia Basket, que ayer dio un paso de gigante para acercarse a la final de la Eurocup. A mi lado tengo a José Luis Silvestre, que nos acompañará, así que empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Hola, otra vez buenas tardes y bienvenidos otra vez aquí al nuevo programa de Nostre Sport Radio. Antes que nada, presentar a mi compañero, a José Luis Silvestre. Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. Pues muy contento de volver a estar aquí en esta casa, ¿no? Que nos está cogiendo desde hace ya 3 ediciones y que, bueno, hemos tenido unos pequeños problemas, unos meses de baja, pero muy ilusionados con esta nueva etapa. Agradecerte, ¿no?, que cojas las riendas del programa en esta nueva edición y, bueno, muy contento de compartir este espacio con todos vosotros.
Más yo encantadísimo de estar aquí y sobre todo hablar de deporte, que es lo que nos gusta y lo que nos acontece en estos momentos. Y yo hoy empezaría, siempre se empieza por el fútbol, yo empezaría por el baloncesto, porque ayer el Valencia Basket creo que dio un paso de gigante para meterse en la final de la Eurocup.
Bueno, ante el Apoel Jerusalén, ¿no?, un partido que a priori se presentaba difícil, pero que el Valencia Basket fue de menos a más, ¿no? Empezó disputado, pero acabó, bueno, con un San Emeterio espectacular, MVP del partido, y que le acerca muy, muy, muy mucho a una final, ¿no? Estamos a un partido en Jerusalén, un partido difícil, pero un partido, bueno, ilusionante, y que parece que el Valencia Basket se perfila como favorito.
Además, mira, ayer el resultado fue 83-68, o sea, apabullante el resultado, fue bastante claro. Como tú decías, San Emeterio hizo 21 puntos, Joan Sastre también jugó muy bien con 11 puntos, yo creo que podrían volver a la lista de Scariolo la próxima convocatoria de la selección española, ya veremos. Y luego la semana que le queda al Valencia Basket es complicada. El viernes, como decías, a la una, es el segundo partido contra el Japón de Jerusalén. De ganar, se cerraría la eliminatoria y ya jugaría la final. Si no fuera así, el miércoles que viene, día 22 de marzo, el tercer partido contra el Hapoel, pero es que el domingo 19, recién llegados de Jerusalén, viajan a Tenerife para jugar contra el líder a 6:30 contra el Iberostar Tenerife en la Liga Endesa, que también pues hago una competición muy importante.
Pues sí, de todas maneras, es maravillosa, ¿no?, la temporada que están haciendo los hombres de Pedro Martínez. Es verdad que estamos a un paso de la Eurocup, yo creo que lo vamos a conseguir. Además, ojo, inciso, una Eurocup que si todo se perfila, si todo sale bien, puede ser una final española. Uh-huh. Tenemos ahí el Unicaja jugando contra el equipo ruso, es el Lokomotiv, que también están como nosotros, ¿no? Están a un partido, o sea que es muy, muy, muy posible una final española, que sería precioso. Lo que decía la temporada del Valencia Basket, es que es increíble, ha señalado antes a los jugadores españoles, pero no solamente, ¿no? También ayer Van Rossum, sobre todo al principio, pues bueno, estuvo espectacular, pues el capitán, ¿no?, que lleva haciendo una temporada, otra temporada más, ¿no?, donde está ahí tirando el carro, no sé.
Luego también hay que resaltar pues el partido de Rafa Martínez, que ha llenado todos triples, parecen pocos, pero no todos triples, y ya lleva 208 en la Eurocup y se convierte en el jugador en activo con más el mejor triplista, vamos a llamarlo así, de la Eurocup. Si ha superado a Popovic, que lleva 207.
Rafa Martínez, antes ponía el capitán, si es que me acuerdo cuando hablaban de el Madrid, Raúl, el gran capitán, desde luego en el Valencia Basket nuestro gran capitán es Rafa Martínez, creo que es una suerte, ¿no?, y que nos acordaremos de Rafa Martínez cuando lo deje, ¿no?, diremos, bueno, ellos estuvimos en la época de Rafa Martínez liderando un maravilloso Valencia Basket que nos hace soñar. Que bueno, la verdad es que se nos acaban los elogios, ¿no?, para hablar, porque además es un tío muy constante, sí, que sí, siempre sí. Está ahí, ¿no? Tiene una seguridad, a lo mejor, pues bueno, no es el MVP del partido, aunque a veces lo es, pero siempre está contribuyendo, haciendo buenas anotaciones, además con una presencia, ¿no?, un soporte, un liderazgo dentro del equipo que bueno, es muy, muy consolidado, una figura clave, desde luego, para los de Pedro Martínez.
O sea, que cuando se retire, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo, seguramente Valencia Basket le cuele camiseta arriba en el pabellón de la Fuente de San Luis, como a Víctor Luengo y a Nacho Rodilla, el 15 y el 11, pues imagino que el 17 de Rafa Martínez también habrá que colgar.
Deberíamos empezar ya una petición en change.com para change.org, ¿no?, para que se retire cuando se retire de aquí mucho tiempo Rafa Martínez su camiseta.
No, seguro, además. Y luego lo bueno también de que el Valencia Basket es la afición que tiene. Ayer con el hashtag Caldera Taroncha, creo que era increíble el ambientazo que había en la Fonteta, casi 9.000 espectadores animando desde el primer momento a su equipo, el Valencia Basket. Cuando tocaba silbar, cuando atacaba el equipo contrario, Jerusalén, silbaban; cuando tocaba aplaudir y animar, cuando atacaba el Valencia Basket, aplaudían. Y la verdad que es de reseñar, pues, la gran afición que tiene el Valencia Basket, y que es el jugador número 6, ¿no?, en cada momento.
Bueno, yo no estuve en el partido, pero sí que estuvo el poder leer todos en nuestro diario, ¿no?, nuestro.com, la crónica de nuestro compañero de Víctor Godoñer, que es normalmente quien junto con Javi Soto, ¿no?, quien cubre el Valencia Basket. Y sí, el hashtag de la taroncha, ¿no?, que ha estado presente durante las últimas jornadas de la Eurocup. Y además una jornada también con un motivo muy fallero, ¿no? Creo que estuvo la fallera mayor,
sí,
¿no?,
se ha quedado honor.
Pues qué más caldera, ¿no?, en este momento de fallas, que la caldera de Taroncha.
Sí, porque fuera calor no hace mucho, pero hay ambiente ya de fallas, ¿eh? Parece esto la guerra. Y luego también quiero resaltar que si el Valencia Basket ganase la Eurocup, que oye, que todo puede pasar, el año que viene jugaría la Euroliga.
Bueno, yo aquí me pierdo, yo me planto. A ver, Javi, cuéntanos. Yo lo de la Euroliga es que jamás lo he entendido. Me da la sensación de que esto va aleatoriamente. ¿Por qué nos invitaron hace dos temporadas, creo que fue, ¿no?
No, porque ganaron la Eurocup.
Vale, pues bueno, pues hay que ganar la Eurocup y claro, la Euroliga, hombre, a ver si lo hacemos mejor que la última participación, que fue ilusionante, pero a la primera de cambio nos tuvimos que volver a casa.
Estuvimos ahí, pero bueno, es la máxima competición, también económicamente, también por el club, por historia, por prestigio. Jugar en la Euroliga, pues siempre es importante. No es la NBA, evidentemente, que es la máxima competición de baloncesto del mundo, pero la Euroliga no tiene nada que envidiarle, y el Valencia Basket creo que se merece, por temporadas que lleva tiempo y por historia, estar siempre en esta competición.
Y en Euroliga, que hemos estado hablando antes, de que a lo mejor podemos soñar con una final de la Eurocopa española, pero una Euroliga que también se podría dar. De hecho, es bastante probable. Está el Madrid, el Barça y creo que hay un...
El Baskonia.
Baskonia.
Sí, el Baskonia está a tope, y luego el Madrid, pues que es lo de siempre. Últimamente el mejor equipo de los últimos años, con un Sergio Llull impresionante. La semana pasada y el domingo vimos el partido, el clásico, el Valencia-Barça, el Madrid, perdón, el Valencia-Barça no, es el domingo. El Real Madrid y baloncesto contra el Barcelona. Y la verdad que en el último segundo parece que lo hace siempre igual. Para meterle emoción, Sergio Llull gana el partido.
¿Viste la jugada del último partido, la canasta?
Sí, 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 increíble.
A mí me recordó los mejores tiempos cuando estaban en la NBA Magic Johnson, Larry Bird. Pues Larry Bird era muy de estas canastas, ¿no? Cayéndose para atrás en el último segundo, se alucina, pim, y le entra, que no sabes ni cómo. Ese fue Sergio Llull, que es que está a un nivel... Es que hablamos de un magnífico Real Madrid, impresionante Real Madrid, pero es que impresionante Sergio Llull. Es que este hombre, no sé qué hace aquí. Debe ir a la NBA ya.
Sí, sí, yo no sé lo que a veces yo pienso en mi casa cuando veo al Real Madrid de fútbol, de baloncesto, a Sergio Ramos y a Sergio Llull. Yo creo que es un guión que tienen ellos. Sergio Ramos siempre marca el gol en el último minuto, así la remontada, y Sergio Llull igual.
No sé qué ficharlo.
Sí, ojalá que ahora con Juan Rocha se lo puede fichar, que seguro que sería un fichaje increíble. Bueno, pues hasta aquí el bloque de baloncesto. El domingo, bueno, el viernes a la 1 de la tarde, un horario un poco especial, a la 1 en Jerusalén, el segundo partido de las semifinales de la Eurocup. De ganar el Valencia Basket, pues ya se clasificaría para la final. Si no fuera así, el miércoles el tercer partido de definitivo. Y luego el domingo 19 a las 6:30 de la tarde en Tenerife vuelve a la Liga Endesa.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Universidad Politécnica Radio.
Ya estamos aquí de vuelta, hemos dejado el baloncesto a un lado, cogemos la pelota de fútbol y hablamos del Valencia. Veníamos de estar hablando del Valencia Basket, que es increíble la temporada que lleva, en la Liga, en Europa, la afición. Y el Valencia pues es todo lo contrario, más o menos, ¿no? La afición sí que siempre anima, porque la afición siempre está ahí con el Valencia. pero los resultados no llegan. En la Liga, en Europa ya no, este año no han jugado, en la Copa del Rey eliminados a primera de cambio, y en la Liga pues la verdad que el objetivo de salvarse, que la verdad que es bastante triste que el Valencia tenga el objetivo de salvar la categoría, ya está más o menos hecho, y los partidos parece que pasan y el Valencia no juega nada. El domingo pasado, sin ir más lejos, el sábado pasado, perdón, a la 1 de la tarde contra el Sporting de Gijón, un partido que estuviera a punto de perder, los jugadores no salieron a jugar, no jugaron a nada, y tuvieron la suerte que el Atleti tiene un rival que no juega nada, que es el Sporting de Gijón, que sacó un punto de Mestalla, que no sé si le servirá para salvarse la temporada, esta temporada, y jugar la siguiente temporada en Primera División, pero realmente el Valencia está muy mal esta temporada, ¿no, José Luis?
Pues sí, sobre todo muy decepcionante, ¿no?, el partido contra el Sporting. Pues al final parece que después del Real Madrid habríamos cogido un poquito de fuelle, por lo menos veías otra actitud en los jugadores, y llega el Sporting en casa, un partido donde dices, bueno, vamos a dar un pasito adelante, vamos a intentar soñar con una UEFA lejana, imposible, pero que tenga un poquito de tensión, y nos salen con una actitud y dices, mira, chicos, es que es lo que tú lo has dicho, es empate a nada, pero a nada, entonces, pues bueno, muy mal. Ojo, verdad que el Sporting ya ha pasado y ahora tenemos el Barça, siempre es un plus de motivación, tenemos muy fresco, ¿no?, el revulsivo, ¿no?, el partidazo que fue contra el Madrid, y bueno, yo creo que todos los valencianistas soñamos con que, bueno, pues hagamos una machada, vayamos al Camp Nou, un Barça que, bueno, pues viene de haber pinchado contra el Deportivo La Coruña después del esfuerzo contra el PSG, y demos la sorpresa, ojalá. ¿Qué Valencia veremos, ¿no? ¿El Valencia del Madrid o el Valencia del Sporting? Es que no tienen nada que ver.
Yo no sé qué Valencia veré. Yo creo que el problema, a ver, el problema todos sabemos que viene un poco de arriba, de la directiva, de Peter Lim, de Lee Hoon, pues que no acaban de hacer bien su trabajo, o al menos eso es mi parecer, y no acaban de dirigir el equipo como tienen que dirigirlo. Y creo que el Valencia, aparte de los jugadores, tiene mucho que ver. El entrenador, se habla mucho de él, de Boro, si vale o no vale, si hay que renovar la temporada que viene, si no hay que renovarlo. Boro, la verdad, que ha asumido el cargo en un momento complicado, complicadísimo, y le honra del Valencia. Creo que su objetivo, que le dijeron que era salvar el equipo, lo ha cumplido, más o menos, tocamos madera, pero creo que el Valencia, con ganar un partido más o dos partidos, está salvado, porque los de abajo no ganan nunca. Y eso, el Real Madrid, partido contra el Madrid, el Valencia sabía que se jugaba, sabía que todo el mundo estaba mirando, y los jugadores salieron a correr y a morder como animales. El partido contra el Bilbao, lo mismo, se han quedado 6 puntos seguidos. Pero luego nada, luego en Atlético Madrid, partido en el Calderón, el Valencia salió a pasear, los jugadores salieron sin ningún tipo de motivación, y lo del domingo contra el Sporting pues fue la verdad que deplorable. La afición sigue ahí, la afición sigue animando y sigue con ellos, pero empieza a cansarse. El grito de Peter, vete ya, es un clásico en Mestalla todos los fines de semana, y no sé cómo cambiará. El domingo el Barcelona, el Barça en Champions viene hipermotivado, pero el problema es que en Liga o gana, o el Madrid se le puede escapar y puede decir adiós a la Liga. Y el Barcelona pues es el mejor equipo del mundo, con los mejores jugadores del mundo, con la MSN famosa, con Messi, Neymar y Luis Suárez arriba, que en cualquier momento te pueden hacer una jugada, te pueden hacer un gol de la nada. El Valencia o sale al 200% o pues sigue escalando del Camp Nou como salió hace dos temporadas en Copa del Rey 7-1, recordemos, con Gary Neville, que esa victoria, esa derrota del Valencia, yo creo que no la olvida el valencianismo.
Pues no pinta muy halagüeño, Javi. No sé qué decir, la verdad. Hay jugadores que es verdad que claramente están rindiendo por debajo de lo que deberíamos, ¿no? Incluso tú mismo nos comentabas, el Valencia contra el Madrid, contra el Bilbao, estuvo jugando a un buen nivel. Los jugadores nuevos, revulsivos, ¿no? Pues Orellana estuvo jugando bien, pero parece que se ha desinflado. Uh-huh. Y es difícil, es que, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del capitán, ¿no? Parejo, pues verdad que en los momentos importantes. Bueno, yo nunca he sido un gran fan de Parejo, la verdad, incluso cuando jugó hace dos temporadas, bueno, pues un capitán dio un paso adelante y de verdad que jugaba a muy buen nivel. Pero esta temporada se ha visto que cuando no vienen de cara, pues bueno, oye, es difícil, ¿no? No, posiblemente no sea el tío que tira del carro y que esté ahí para animar a sus compañeros. Y cuando hay un partido que no tiene motivación, que no tiene el plus de enfrentarte a un equipo, que te están viendo todos, pues es que desaparece. Y es que ya no nos quedan muchas más, ¿no? Al final tenemos una plantilla compuesta por unos chicos jóvenes que, bueno, que están, que a lo mejor están jugando bien. Hay algunos, pues lo típico de la temporada de Gaya, tal. Pero que, claro, no les puedes pedir que sean ellos los que vayan a Barcelona y te salven el partido, y los buenos que estaban, o los buenos, los consagrados que debían tirar del carro, no lo hacen, y los revulsivos, pues bueno, pues no sé, ¿tú qué opinas? ¿Los revulsivos van a ser revulsivos? ¿No eran lo que esperábamos? ¿O qué queríamos? ¿O qué esperábamos de un fichaje de invierno? Que también, oye, pues entiendo que es un esfuerzo limitado y que tiene la motivación o que tiene el recorrido que tiene.
Claro, es que a pocos jugadores conozco yo que hemos fichado en invierno o en la temporada invernal, en el mes de enero, y han triunfado. Me sale Pablo Aimar, que lo fichamos en enero y la verdad que el Valencia, pues rindió muy bien, era otro Valencia, era el mejor Valencia de la historia.
¿Ilie vino en enero, en invierno también?
Ilie, me pillas, creo que sí.
Me suena a mí también.
Creo que Adrián Ilie vino en invierno, pero empezó un poco flojo, luego ya se cogió con Ranieri y la verdad que jugó bastante temporadas muy buenas. El caso de Orellana. Orellana es un grandísimo futbolista, el chileno pues un regateador, un media punta que le hace mucha falta al Valencia. Pero el problema de Orellana para mí es que un jugador que venía rebotado del Celta de Vigo, algo tiene. Si Berrizo no lo quería, es por algo. Es un futbolista, no era además lo conflictivo, porque no conozco su vida, pero si en el Celta lo echaron por la puerta de atrás de aquella manera, pues el Valencia a lo mejor tampoco es su equipo. Es un jugador que si quiere jugar, lo ha demostrado, contra el Real Madrid lo demostró, que si le dan libertad y si quiere jugar es buenísimo, pero hay partidos que se esconde, que las cosas no salen bien y que entonces Orellana pues desaparece. Simone Zaza, el delantero del Valencia, que por cierto ya jugó los 10 partidos oficiales con el Valencia, ya es del Valencia, la opción de compra ya es obligatoria, son 16 millones que tiene para Juventus.
¿Eso es una buena o una mala noticia?
No lo sé.
Pensemos que buena.
No lo sé, esperemos que buena. 16 millones son muchos millones, hay futbolistas por ese precio que pueden rendir más, pero es suerte. Zaza es un jugador que lo ves todos los domingos y pelea como nadie, corre como nadie, a veces un poco con las revoluciones un poco altas, siempre acaba con tarjeta amarilla, de hecho tiene 4 ya, está un partido de suspensión, y es buen jugador, le falta un apoyo. De hecho, cuando Zaza ha tenido al lado a Nani, que por cierto Nani no va a jugar...
Está lesionado.
Sí, sí, Nani y Rodrigo son las bajas para el Camp Nou, ya confirmadas, seguras. Rodrigo la baja de larga duración y Nani ha apurado para llegar, pero parece que estamos a miércoles que no va a llegar para el domingo, casi seguro que está descartado. Y cuando tiene un apoyo como Orellana, como Nani, o como el propio Munir, que es un jugador muy intermitente en el Valencia, muy irregular, no acaba de triunfar, pues Zaza sí que tiene gol, sí que triunfa, sí que pelea. Pero cuando un partido contra el Sporting donde él pelea y Gaya juega bien, pero el resto de jugadores no hace nada, pues yo creo que a Zaza le falta ese último pase, esa presión, esa motivación que no la tiene el Valencia. ¿Es buen fichaje de Zaza para el año que viene? El tiempo lo dirá. Yo espero, como tú dices, yo espero que sí, y que el italiano triunfe en el Valencia y que por fin sea. Problema del Valencia. El objetivo, te ha salido la presidenta y dijo que el objetivo para el 2019 es entrar en Champions. Eso quiere decir que la temporada que viene, ¿cuál es el objetivo? Seguir paseando por los campos de Mestalla y acabar...
Bueno, hay tantas incógnitas, ¿no? La temporada que viene, empezando por el banquillo, que eso determina el banquillo, la dirección deportiva, a ver cómo queda, el banquillo, a ver cómo queda, y a partir de ahí a ver el equipo que tenemos. Además, has hablado de los compañeros de Zaza, has hablado de Munir. Es que, jolín, llevamos toda la temporada. Ya es un tema, hablar de Valencia a veces que caemos en los oídos, es decir, Munir,
Estamos esperándolo.
Claro, es que llevamos así desde octubre, Munir, ostras, por no estar resultando, y es que partido tras partido es lo mismo. Sí, sí, sí. Claro que se echa de menos. A mí Nani me gusta, la verdad. Es verdad que creo que Zaza y Nani, pues hombre, suben el nivel.
Un salto de calidad.
De calidad, de intensidad, y suben el nivel de lo que teníamos. Si uno de los dos falla, pues hombre, pues es lo que tú decías. Zaza se encuentra ahí muy solo, no tiene un compañero, y al final, pues bueno, pues se hace complicado. Munir, pues bueno, paso palabra.
Munir, sí, la verdad que el jugador, el marroquí, sí que lo intenta, sí que quiere jugar, sí que pelea, pero no le sale nada. No le sale nada, siempre le sobra el último pase, siempre el regate no le llega, tal. Pero es un jugador que no acaba. El ejemplo es Santi Mina, su futbolista que está lesionado y ha reaparecido estos dos partidos. Cada vez que sale, pelea, crea ocasiones. No es un jugador de 10, pero es un jugador que sí que lo sientes, que corre, que pelea, que mete la pierna, que busca el último pase, que busca el último regate. Y creo que son futbolistas así los que hace falta al Valencia ahora mismo. Hablabas tú antes de Dani Parejo. Dani Parejo, para mí personalmente, es el mejor futbolista de la plantilla. Como, bueno. En cuanto a calidad. Es un futbolista que cuando él quiere, está por encima del resto. ¿Cuál es
el
problema?
Creo que todos teníamos la sensación de que si Dani Parejo se hubiera ido al Sevilla, en el Sevilla sería un mega crack. Y dices, joder, aquí no.
Sí, bueno, lo que pasó con Vanega, por ejemplo. Lo que pasó con Vanega, pasó con Rami, con muchos otros que se han ido del Valencia y han triunfado. Víctor Ruiz en el Villarreal, otros futbolistas que han salido. Pero Dani Parejo es un futbolista con muchísima calidad, pero muy intermitente. Y que tiene la afición siempre en contra. Y eso yo creo que a él le amedranta. Cada vez que falla un pase, él sigue hasta el run de la grada, los pitidos, y él se hace pequeñito. Si cuando Parejo quiere jugar bien y cuando Parejo está al 100% y él quiere jugar, es un futbolista brillante, en tanto a balón parado, en cuanto al último pase, en cuanto a todo. En el partido contra el Sporting estaba desaparecido. Estaba el pobre Carlos Soler, que ahora hablaremos de él, a su lado recibiendo balones, pero él estaba como escondiéndose de la jugada. Y eso es lo que le pedimos siempre a Dani Parejo, que dé un paso al frente y que todos los partidos los juegue de 8, no juegue un partido de 10, otro de 5, que es el problema que tiene.
Yo creo que ya a las alturas, con la trayectoria que llevamos con él, es un jugador que ya está amortizado para Valencia y que lo mejor que podemos, creo yo, estoy dando una opinión muy personal, es decir, creo que lo mejor que podemos hacer es venderlo, intentar que sea, es uno de los pocos jugadores que realmente va a tener un valor relativamente alto de mercado, intentar aprovecharlo y fuera.
Pero el problema también te digo una cosa. El problema es el siguiente. Dani Parejo, si lo quieres vender, habrá que activar al futbolista. Yo sí quiero sacar una cosa al mercado y la pongo que no, que la quiero vender, que no cuento con él y que no quiero saber nada de eso. Lo que no puedo hacer es criticarlo. Pero bueno, el Valencia es eso. Y lo último, Carlos Soler. La verdad que es la pizca de azúcar que le falta a este Valencia, que tiene este Valencia, que era temporada negra y aciaga, pues está Carlos Soler, que resalta un poquito más, que hay que darle partidos, que es muy joven, que tal, pero que por lo menos cada domingo que lo ves jugar tiene desparpajo, ha marcado ya un par de goles, siempre está en la última jugada, siempre quiere jugar, es un valencianista de corazón. Y te voy a decir una cosa, y esperemos que este verano se le ocurra, que se ocurra venderlo, que es muy probable.
Iba a decir exactamente lo mismo, oferta, es la única luz, y es que dices, bueno, tal y como está el Valencia filial del Barça, es que me lo veo yéndose.
Sí, 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 la oferta de 10 millones de euros, un jugador joven, y se va, es así. El Valencia lo vendería y a mí la verdad que me haría bastante pena. Pero bueno, ahora el otro club que también está muy a tope, y hay que decirlo, de la Comunidad Valenciana, es el Villarreal. El Villarreal, domingo tras domingo, siempre está ahí. La verdad que ha tenido mala suerte jugando en la Europa League, que yo le he eliminado contra la Roma. Mala suerte porque había partido un 0-4 que, o 1-4, no me acuerdo, creo que 1-4 fue... Y la verdad que dejó muy cao al equipo de Fran Escriba, pero es que cada domingo lo ves y el equipo va ganando, va ganando, va ganando. De hecho, los números son increíbles. Es quinto clasificado, está a 4 puntos Atlético de Madrid para luchar por la Champions. Y luego lo curioso es que es el equipo menos goleado de Primera División, con 19 tantos. Y es que fuera de casa solamente ha perdido 2 partidos. Algo increíble. Como visitante es un equipazo. Junto al Madrid y el Barça, el mejor equipo de la Liga.
Bueno, el Villarreal es verdad. Nosotros en nuestro Sport le hacemos mucho seguimiento. De hecho, bueno, lo llevas en gran parte tú, sí. la crónica del Villarreal. Y es que es todo lo contrario al Valencia, ¿no? Es que es un equipo... Yo creo que fue excesivamente duro, ¿no? La derrota contra Roma no se lo merecía. Mm. Pero bueno, viene de ganarle al Celta de Vigo en Vigo, un partido...
Es a Sebastián, la Real Sociedad, 0-1, último minuto, pero ganando... Y poniendo apuros al Barça.
Y todo esto con Soldado lesionado. No le debe quedar mucho para volver, ¿no?
No, ya ha vuelto Soldado. Sí, ya ha metido un par de goles. Y te quería comentar esto, la capacidad de plantilla que tiene el Villarreal. Que se lesiona a Soldado, que es un fichaje este año pasado. Pero estaba Cambú, está Sansone, que llegó este verano. Está Santos Borré. Y todos, cuando salen, rinden. En el centro del campo, Trigueros, Bruno, Jonathan...
Pero eso tiene un mérito increíble, pero... Quiero decir, ¿a qué se debe? Se debe a una buena planificación deportiva, claro. A una buena dirección deportiva. Claro. Es que es lo contrario del Valencia. Quiero decir, aquí planificas la plantilla y tienes en cuenta de para qué puesto tenemos. Tenemos a nuestro fichaje, al número uno, y luego tenemos 2-3 de una calidad media-alta que lo pueden suplir, vamos, sin ningún tipo de problema, sin que el equipo lo necesite. De eso se trata, de tener varios perfiles por cada puesto que te permitan mantener un nivel medio de la plantilla. Y es que el Valencia está años luz de conseguir esto.
Sí, sí, no, porque Valencia tira de talonario y eso no puede ser. El Villarreal es una de las mejores canteras de España. No me atrevo a decir la mejor, pero trabaja muy bien sus equipos. Y de hecho los jugadores que tiene, Mario Gaspar, Jaume Costa, el propio Bruno Soriano, todos los jugadores salen de allí. Y quieren jugar. Ahora está jugando Rodrigo. Hay futbolistas que quieren jugar. Y los fichajes que hacen son acertados. Víctor Ruiz se fue al Villarreal y venía un poco escaldado del Valencia, que no acaba de triunfar, acaba de jugar. Y Víctor Ruiz está jugando a un nivel muy alto en el Villarreal, junto a Álvaro, junto a Musacchio. Trigueros es un espectáculo de futbolista que está llamando a la puerta de la selección. Cuando sale Samu Castillejo por la banda, es un jugador que tiene mucho desparpajo.
Es el jugador de moda, Castillejo, ¿no?
Sí, sí, sí. No. Y luego Jonathan Dos Santos también, el mexicano, que el ex del Barcelona. La verdad que poco a poco está cogiendo y completando la temporada brillante. El Villarreal, la verdad que a mí es lo que me sorprende, que espero que con un poco de suerte alcanza al Atlético de Madrid. Es complicado, porque el Atlético de Madrid es otro equipazo, pero bueno, que siempre está ahí en Europa League, en Champions, siempre está ahí el Villarreal.
Es una pena que el Sevilla y el Atleti estén tan fuertes, porque el Villarreal este año se merecía como premio otra vez volverse a clasificar para Champions, pero bueno, es verdad que Sevilla y Atleti son, pues bueno, son muy, muy, muy fuertes, ¿no?
Y ahora que dices lo del Sevilla, la verdad, pues que da pena que un equipo español que haya eliminado de la Europa League. Y anoche, viendo el partido, sentía un poco de envidia, ¿no? De por qué mi equipo no está jugando esas noches. Había una pancarta de un aficionado de Leicester que decía, en inglés, bueno, la tradujo a castellano: gracias, Leicester, por una noche como esta. Yo recuerdo ir a Mestalla hace años y ver el Valencia y ver noches contra, me acuerdo, el Valencia-Lazio, el Valencia-Barça de la Champions, el contra el Arsenal. Auténticos partidazos que sentías que el equipo estaba ahí y que luchaba, la afición y todo. Y eso yo creo que falta, me estalla y falta muchos equipos.
Claro, a ver, fíjate el Sevilla, tú sabes que la afición del Sevilla, del Valencia, pues bueno, no somos precisamente amigas del alma.
No.
Pero bueno, es envidia. O sea, es, al final...
Sí, envidia sana, sí, envidia de extraer, sí,
Sevilla,
sí.
Vale, ha caído eliminado contra el Leicester, que en principio era un partido que, bueno, parecía que tenía en carrera eliminatoria. Fue una pena, recordemos, ¿no? Que el Leicester metió un gol aquí a última hora, que es el que ha mantenido viva, y al final, pues bueno, no pudo ser. Pero oye, menuda temporada que lleva haciendo el Sevilla. No que lleva haciendo el Sevilla, menudas temporadas que lleva haciendo el Sevilla. Es que es envidia, es estar jugando en Champions, estar compitiendo...
Europa League seguidas, final de la Copa del año pasado, siempre ahí arriba... Y ha cambiado entrenador, cada temporada cambia 10 o 12 jugadores y todos triunfan. Fichan a Ben Yedder y es una pasada. Fichan a Enzunzi,
más,
es una barbaridad.
Yo creo que el Valencia, el Sevilla es un buen reflejo de lo que podría ser el Valencia y no es, ¿no? Porque no estamos hablando de un Madrid o un Barça, que es verdad que tú tienes que estar a un nivel súper alto y que ellos pasen un bache para poder competir y superarles. El Sevilla es un equipo como tú, que si lo hace bien entra en una dinámica ganadora y al final está ahí compitiendo y puede estar compitiendo por todo y nosotros no.
Pero porque hay una planificación deportiva, un director deportivo como es Monchi, que la verdad que es un auténtico crack, que sabe fichar y sabe, tiene ojo para fichar a los jugadores que luego van a triunfar, igual que en el Levante, otro equipo que teníamos que hablar de él, como es como Muñiz, el nuevo director deportivo desde este verano del Levante. Muñiz es el entrenador, perdón, como de Tito, he dicho yo Muñiz. Que por esto vamos a hablar con Javi Castellanos, el experto en el Levante en nuestro sport, que creo que está al teléfono. Javi Castellanos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ves el Levante esta temporada?
Hombre, esta temporada el Levante está pletórico. Yo creo que el ascenso lo tiene a mano. Además, con que ganes 4 o 5 partidos más, yo creo que el resto de rivales no van a sacar todos los puntos posibles. Y el año que viene estará en primera división y además se lo va a merecer, ¿eh? Porque ha hecho buen juego, tiene buenos futbolistas. Y el tándem, lo que decíais de Muñiz y Tito, ha funcionado muy bien.
Sí, mira, yo esta mañana que hablas en mi casa, ha hecho tú 4 o 5 partidos para ver cuándo es el ascenso del Levante. Sé que es un poco osado decirlo, pero a mí me sale el 30 de abril contra el Oviedo en casa.
Sí, también hay otras cábalas por ahí que sale más posible el día de Getafe también, en un desplazamiento, pero es mejor en casa, porque en casa
más bonito, ¿no?
Los aficionados, claro, es más bonito, los aficionados pueden celebrarlo mejor en tu propio estadio, por la ciudad, yo creo que es mejor. Pero bueno, el ascenso hay que conseguirlo donde sea. Y me parece que va a ser pronto, ¿eh? Porque el Levante es un equipo que saca muy buenos resultados. Es difícil que pierda más allá de un partido de vez en cuando. Es difícil, y lo que decía, los rivales no van a sumar tanto. Entonces yo veo al Levante muy bien y creo que además se lo ha ganado y con futbolistas que se han revalorizado, como Roger o otros futbolistas que a lo mejor estaban un poco perdidos ahí y en segunda división lo han hecho bien.
Es que mirando los números, a 29 jornadas ha ganado 20 partidos, que es una barbaridad, y le saca 18 puntos al tercero, al Cádiz. Es que es una barbaridad, sí, son 6 partidos, es unos números, pues nada, de primera, ¿no? De Champions casi.
Sí, sí, el Levante con 65 puntos le saca 7 al segundo, que es el Girona, y 18 al tercero, que hay que recordar que en segunda suben 2 directos, y luego del tercero al sexto juegan una liguilla, sino unos partidos entre
sí,
ellos,
un playoff.
Que juegan, que además... Sí, un playoff que suele ser bastante complicado, entonces hay que buscar las 2 primeras plazas. Y ahora el rival que viene, que es el Almería, fíjate que tiene 29 puntos, está lejísimos, que era un equipo que al principio parecía que podía hacerlo bien y el Levante le saca 36 puntos, ¿no? A un equipo como el Almería, que solo ha ganado 7 partidos. Y esa es un poco la dificultad de la segunda división. Pero sí, sí. El Levante ha sabido adaptarse, se ha adaptado muy bien a la categoría, ha sabido ser humilde. Y creo que es lo que comentaba antes, ¿no? El centro del campo ha sido clave, porque Campaña, Insa, el propio Berza cuando ha jugado, Lerma, pues son futbolistas que han sabido adaptarse a la categoría y el entrenador también, ¿no? Que es el que les ha sacado rendimiento. Por eso creo que es muy merecido y los aficionados del Levante están muy contentos con lo que se está haciendo.
Eso te iba a decir, porque el Levante llegaba a unas temporadas, la verdad que brillantes en primera división, incluso llegó a jugar la Europa League hace unos años, llegó a ser líder unas temporadas, se mantuvo pues con los Coné, con Martins, con ¿cómo se llama? Con Felipe Caicedo, con Juanlu, bueno, en otros equipazos, con Kiko Latran al frente, estaba Manuel Salvador, director deportivo, que siempre acertaba con el fichaje. El año pasado pues se cambió de director deportivo, entró Tito, confió mucho en Muñiz, que si no me equivoco es el ex del Alcorcón, y la verdad que el fichaje estrella del Levante esta temporada, ¿no? El entrenador.
El año pasado las cosas empezaron a hacer un poco mal, ¿no? Los fichajes que hubo no salieron bien y luego el mercado de diciembre fue un caos.
Mauricio Cuero llegó en diciembre, ¿no? Mauricio Cuero era el colombiano, 3 millones de
Cuero,
euros.
Sí, Cuero, que salió muy mal Cuero aquí. Lo que pasa es que luego Rossi sí que ilusionó, futbolista italiano, pero no fue suficiente, ¿no? El equipo descendió, hubo cambios de entrenador, que eso estaba siendo ya una constante, que eso es muy malo para este tipo de equipos. Y la gente estaba un poco desilusionada en ese aspecto, pero luego se ha cambiado el chip y en segunda división se han vuelto un poco a los orígenes de lo que es el Levante, un poco, y volver a la humildad y a trabajar un poquito más partido a partido, que es la dinámica que suele funcionar, y se ha olvidado lo del año pasado en primera, que es verdad que fue muy malo, porque era una temporada que el equipo quería dar incluso un salto de mejorar, de estar mitad de tabla y eso, y al final se descendió. Entonces yo creo que este año sí que se ha acertado. Creo que el entrenador es clave, porque Muñiz se ha demostrado que es un gran entrenador y que conoce muy bien todos los entresijos de una categoría como es Segunda División A, en este caso. Uh-huh. Y creo que él, además, para el futuro va a tener ofertas. Es un entrenador que va a estar ahí en el escaparate para otros equipos. No suele levantar mucho la voz, pero sí que es verdad que saca mucho rendimiento a los futbolistas que tiene, y es ahora mismo uno de los técnicos de moda. Ahí fíjate la comparación, el Almería, que sea el equipo que viene aquí el domingo al Ciutat, ha cambiado de entrenador y ahora tiene a Ramis, que fue aquel defensa del Madrid, del Depor, del Sevilla,
Ex-entrenador del Madrid-Castilla, ¿no?
Sí, estuvo en el Madrid-Castilla, que no consiguió el ascenso con el filial del Madrid, y ahora lo va a intentar aquí en el Almería. Hay que recordar que la Almería está en puestos de descenso a segunda vez. No lo tiene fácil, pero tiene que intentar sacar al equipo de ahí. Está a 4 puntos de poder salir, que no es fácil, ¿eh? 4 puntos en segunda división. Parece que dices, bueno, un partido, un empate, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque en la segunda división todos los partidos son muy igualados, hay muchos empates, y no es fácil salir del puesto vigésimo como está la Almería, y no lo va a tener fácil. Por eso la comparativa de Muñiz en este caso, lo bien que lo ha hecho y el nivelazo que ha demostrado.
Fíjate, yo estoy un poco preocupado especialmente por el partido del domingo. Recordemos que es 19 de marzo, la Almería, sí, como estáis recordando, es un equipo que estaba pensado y diseñado para aspirar a más, y que se encuentra en un momento complicado, que no se puede permitir ir dejando muchos puntos y que debe dejarse la vida en cada uno. Es que no les queda otra opción. Y el Levante está en una dinámica muy ganadora, claramente es muy superior a Almería, pero pues justamente por eso, ¿no? Está en una dinámica demasiado ganadora en un entorno festivo, con una Almería que se juega la vida, y cuando se dan todos esos condicionantes, ¿no? Todo apunta, o todos esos condicionantes suelen ser preocupados, y o bien se mentalizan mucho los jugadores de un trabajo previo de, oye, vamos a centrarnos, o bien Almería nos puede dar una sorpresa desagradable porque se están jugando la vida y no queda otra. No sé cómo ves la tensión competitiva del equipo.
Sí, no, normalmente es verdad lo que dices. Cuando se juega un partido en un ambiente festivo, después de ganar algún título, alguna celebración, los jugadores salen un poco despistados y son partidos difíciles. Los primeros minutos siempre cuestan. A mí no me gusta, es verdad, eso, ese tipo de ambiente. Pero bueno, es normal, no es fácil tampoco abstraerse en una ciudad, en este caso, festiva. Pero bueno, eso es labor del entrenador, una parte de la más psicológica. Y bueno, son profesionales y pienso que al final se sabrán un poco sobreponer a eso, y sobre todo es verdad que últimamente sí que se han encajado goles en los primeros minutos. Entonces, la concentración y no cometer errores al principio va a ser clave. Hay que recordar que para este partido vuelve Campaña, que es medio equipo ahora mismo. La duda de Nacho Insa, que tiene ahí alguna molestia, algún problema. Y luego también los apercibidos, que hay jugadores que si vieran una tarjeta pues se perderían próximos partidos, como en el caso de Postigo, el propio Insa y Abraham. Entonces no hay que buscar tampoco un partido muy guerrillero en ese aspecto, ¿no? Que el Levante lleve el peso, que genere ocasiones, no entre en la vorágine festiva, es verdad, y sean profesionales y saquen un buen resultado.
Hablabas tú de domingo festivo. La verdad que, yo viendo el calendario, el Levante juega a las 12 de la mañana, el Valencia Basket juega a las 6 y media y el Valencia juega a las 9 menos cuarto. O sea, el domingo 19 de marzo, día festivo de la Comunidad Valenciana, juegan los tres equipos grandes, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la ciudad. No sé si lo han hecho adrede o es curioso, pero muchos falleros no han dado por disfrutar de sus equipos.
Sí, siempre estamos con el tema de los horarios, ¿no? En general, sí, tanto en el fútbol como en el baloncesto, que parece que se hace aposta. En este caso, los partidos
sí, yo creo.
No... Sí, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero un poco lo que iba a decir, que en el tema de los horarios aquí, lo bueno es que no se solapan, se pueden ver todos, pero siendo el día grande de la ciudad y de la fiesta, tampoco creo que se pueda estar muy pendiente de los tres partidos, ¿no? En este aspecto. Se podía haber repartido de otra manera, haber jugado el sábado, no sé, otro partido, el Levante, bueno, no sé cómo se podría haber hecho, pero es verdad que la gente va a estar disfrutando el último día de Fallas y hay tres partidos ahí muy importantes. El del Levante, pensando en el ascenso, el Barcelona-Valencia, que ahí es verdad que el Barcelona es muy favorito, pero es un partido siempre complicado. Y el baloncesto, que está extraordinario, el Valencia Basket. O sea que, sí, el tema de los horarios, sabemos que siempre hay gustos para todos, pero bueno, es lo que hay.
Has hablado del Valencia-Barcelona. ¿Crees que el Valencia, perdón que meta la sección del Valencia, pero crees que el Valencia puede ganar al Barcelona, el Camp Nou, el domingo? Sinceramente,
yo creo que puede sacar un empate. O sea, yo no creo que sea imposible. Lo que pasa que es verdad que esta semana no ha habido competición europea para el Barcelona. Se van a dedicar exclusivamente a este partido. Vienen de perder en Riazor. y creo que es difícil que el Barcelona tropiece dos partidos seguidos. El Valencia también es verdad que en estos encuentros se motiva y saca lo mejor de sí, está mejor que contra los equipos más o inferiores o que no están tan bien en la tabla, por ahí el Valencia puede intentarlo, pero lógicamente el Barcelona es favorito. Pero bueno, en el fútbol no, yo no descarto nada, o sea, no descartaría un poco lo que comentaba, un empate a uno, una situación así que pueda darse. El año pasado ya el Valencia lo hizo bien, en Copa no, pero en Liga sí. ¿Y por qué no repetir un resultado?
Ojalá. Y la última ya, Javi, te molesto más. Rüger, el delantero del Levante, la verdad que es, yo qué sé, lo veo un futbolista que viene de la cantera de Granota, que se tuvo que ir a Valladolid, a Zaragoza, si no recuerdo mal, a triunfar, a jugar, a tener minutos, ha vuelto al Levante y la verdad que es el 9 referencia del Levante, por supuesto, incluso de la segunda división. No sé cómo lo ves tú.
Es un jugador que había dudas al principio porque cuando ha jugado en el Levante no ha terminado de responder, y en las cesiones al Real Valladolid y al Real Zaragoza es que se lesionó de gravedad las dos veces.
Sí, sí.
Entonces no pudo meter muchos goles, y lo hizo bien, pero claro, se lesionó y ya no pudo aparecer. Y a mí en primera división sí que me genera más dudas. En primera no lo tengo muy claro. Me parece que el Levante debería fichar otro delantero más para ayudarle a mantener esa cifra de goles. Y en segunda no. En segunda se demuestra que es el mejor goleador o de los dos, tres mejores. Y va a tener una cifra de 20 y muchos goles al final de la liga. Yo al principio vaticiné, que me comentaron, ¿cuántos goles crees que vas a meter? Yo creo que va a estar en una media de cada dos partidos un gol, ¿no? Se va a quedar en 21 goles, tal. Creo que me quedé corto. Yo creo que va a llegar a 25 por lo menos. O sea, que va a ser un gran rendimiento. Y bueno, es lo que digo. Lo único, la duda es en primera. En primera sí que creo que le cuesta un poquito más. Sí. Y hay un sector del público que es verdad que cuando salía tampoco le terminaba de convencer, que creo que ahora ha cambiado eso un poquito. Pero sí que hay detractores. No terminaba de gustar este delantero al principio. También es que es lo que decías antes, ha habido una época de los Caicedo, Coné, Martins, había mucho nivel, ¿no? Y eso no es fácil, y él está a un nivel un poquito inferior, pero bueno, hay que verlo en primera.
Pues a ver si es verdad, si el Levante sube, que parece que es algo ya que seguro que tiene pie y medio en primera división, falta saber cuándo, y nada, hablaremos contigo la semana que viene. Javi, muchas gracias por todo.
Venga, un saludo.
Saludo.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, 102.5.
Pues aquí seguimos hablando un poquito del deporte valenciano, seguimos hablando del Levante, porque yo creo que es muy meritoria la temporada que lleva el equipo. Antes decía Javi Castellanos que el ascenso él prevé que va a ser contra el Getafe. Yo no sé cuándo va a ser, lo que sí que sé es que dentro de poco celebraremos el ascenso a Primera División, y esperemos que ese ascenso, lo que me preocupa a mí, que en verano las cosas se trabajen bien, se hagan bien las cosas, el club no se desmantele, se lleguen buenos fichajes y se mantenga en Primera División como estas últimas temporadas.
Bueno, ojalá. En el bloque de anuncios, ¿no?, estábamos aquí haciendo cábalas y haciendo porras. Nosotros, antes de venir aquí, hemos hecho, bueno, pues una sección nueva en nuestro Sport, que es Facebook Live, ¿no? Os invito todos los miércoles a Ardoza que nos sigáis. Y ahí hemos hecho una porra tanto del Barça-Valencia como del Levante-Almería.
Y del Barça-Valencia hemos puesto un empate, a uno. Y de Levante-Almería hemos puesto claramente victoria de Levante, un 3-1, un 3-0. Porque, bueno, pues tenemos bastante confianza. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo con la cabeza o con el corazón lo digo. Vale, yo sí, con el corazón espero que el Valencia, un 1 no, que meta 0-3 al Barça y que el Levante gane. Yo lo del Valencia en el Camp Nou lo veo muy complicado, lo veo muy mal. Sinceramente, lo veo y ojalá me equivoque. Pero como el Barça salga como sale siempre y el Valencia salga como sale siempre, el Valencia puede salir muy mal del Camp Nou. No sé hablar de un 5-0, pero muy mal. La defensa del Valencia es lo que es, el medio campo de Valencia es lo que es cuando ellos quieren. Y es que el Barça es el mejor equipo del mundo. Es que el Barça tiene un equipo, lo hablábamos antes, de medio campo para arriba. Bueno, y defensa también, pero es una barbaridad. Neymar, Messi y Suárez son los tres mejores delanteros para mí que hay. Y luego el resto está un escalón por debajo. Aunque a uno le pese de Cristiano y compañía. Pero bueno. Y luego el Levante sí, el Levante veo, lo ves jugar y los partidos se empiezan, ¿no? 0-1 o en contra, 1-0 en contra. Pero es que luego remonta, luego pelea, luego remonta y les gana los partidos. Y tiene esa suerte que tienen los equipos grandes que sabes que van a jugar bien y que van a ganar los partidos al final. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando el Valencia ganaba las ligas, en el 2003 y en el 2001, bueno, pero yo recuerdo eso, que había los partidos con Benítez y tal, y sabías que el Valencia iba a ganar el partido. El partido se complicaba y partidos que empezaban 0-1 en Mestalla, la gente pitaba, ¿verdad? Y sabes que el Valencia luego con Baraja, con el otro, iban 2-1, remontaban y el Valencia ganaba. Y el Levante creo que pasa lo mismo. El Levante creo que los partidos los gana ya por inercia, creo que ha cogido la racha ganadora de ser un equipo grande en segunda división, pero un equipo grande que lleva muchas temporadas en primera división seguidas, haciendo las cosas muy bien. Recordemos que el Levante, tanto deportivamente como en la parte de la directiva, trabaja y hace las cosas muy bien. Y creo que el ascenso está ahí. ¿Una porra? Pues yo con 1-0 me conformo. Son 3 puntos, un paso más hacia primera división. Pero yo creo que perfectamente un 3-0 puede meter a la Almería sin problema el Levante.
Bueno, ojalá. A ver, antes, cuando la intervención de Javi, no hemos dicho, oye, qué pena el año pasado cuando el Levante bajó. Yo no creo que bajara a causa de que las cosas se hicieran excesivamente mal el Levante. De hecho, pues bueno, bajó en las últimas jornadas, estuvo luchando hasta el final. Es verdad que Rossi sirvió de revulsivo, ¿no? Parecía que estaba descartado, ganó unos partidos que se volvió a meter en la pomada y al final bajamos. El Levante bajó, pues bueno, porque es un club que tiene un presupuesto relativamente pequeño y estaba un poquito abocado a buscar ahí. Acuérdate el año pasado, ¿no? Que se estuvo hablando durante tiempo de una inversión extranjera, de un magnate de Texas, ¿no? Que al final no salió.
Cerves, creo que era. O...
No recuerdo el nombre, estaba un poco asociado a lo que decía, ¿no? El Levante quería dar un paso adelante. Pues bueno, el paso adelante, a no ser que venga un capital extranjero que lo plantee, Va a ser difícil. Si no son ese tipo de situaciones extradeportivas, lo que tiene que hacer o lo que puede hacer el Levante, bueno, pues es lo que está haciendo, es hacer una buena temporada, construir un equipo sólido y seguramente con el equipo que tendría este año, pues seguramente en primera se mantendría, estoy seguro, porque veo al Sporting, veo al Granada,
tal. Osasuna, que no van ni para atrás.
Son equipos que les cuesta mucho y que Levante posiblemente esté en una dinámica mucho más fuerte, mucho más competitiva. Pues tiene que reforzar un poquito y continuar así. De todas maneras, habéis hablado de la temporada de Levante. Habéis dicho que hemos jugado, creo que me he acordado,
29
partidos y va a ganar 20.
Sí, sí.
Y es que le saca 7 al Girona, que el Girona está haciendo...
Un temporadón.
Pero es el Super Girona, claro. Está totalmente eclipsado por el Levante, que está en otra dimensión. Pero el Girona está que le sale. Es que están Levante, Super Girona y el resto. Y el resto están años luz.
Sí, sí, sí.
O sea, que es que se le queda pequeña la temporada, esta temporada, la segunda, al Levante. O sea, que tiene muchísimo mérito. No es que estemos jugando, no, es que, o sea, el Levante... Vamos, increíble.
No, y luego tú hablabas ahora de que el Levante, si no tiene un capital extranjero, cuidado con esto, porque el capital extranjero en Valencia llegó y mira cómo está el Valencia. Que todos hace 3 años nos ilusionamos con Peter Lee, ha llegado aquí, iba a fichar a Mega Cracks, el Valencia va a ganar la Champions, me acuerdo, era el proyecto, 3 o 4 años, el estadio acabado, todo va a ser increíble, un mar de rosas, y el Valencia ahora mismo está sin estadio, peleando por no descender, porque equipos mucho peores, como hablábamos. Pero con un futuro muy incierto, porque el Valencia no sabemos dónde va. De dónde viene, no lo sabemos, pero dónde va no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar con el Valencia. Y hablamos también del Villarreal antes, el ejemplo del Villarreal, de la dirección deportiva del equipo. Un club que bajó a segunda hace 3 o 4 temporadas, no recuerdo ahora mismo, y que ha subido a primera, ha jugado Champions, bueno, cayó eliminado en la previa contra el Mónaco, pero hasta la Europa League, en la Copa del Rey siempre pelea, en Liga siempre está... Y es el ejemplo que yo creo que tiene que seguir el Levante, bueno, y el resto de equipos de la Liga Española. Un equipo en el cual se deja trabajar la dirección deportiva, se conoce el fútbol como es, y no grandes capitales económicos de fuera, porque ejemplos así de capitales buenos, yo recuerdo el City, y le está, está costado triunfar el City, que el magnate este, el
Paris Saint-Germain también,
¿no? Germain, pero no acaba tampoco de la Champions de triunfar. Bueno, si el otro día fue un, una cosa,
pero luego los ejemplos en España no son ilusionantes, ¿no? Acuérdate el Peterman. Málaga, el Santander, ¿no?
Sí, claro, el Málaga, el Cráfica sigue allí, pues sí, el Málaga llegó, fichó, me acuerdo, un equipazo, Joaquín, Van Nistelrooy, Camacho, ¿cómo se llama este? Bueno, varios jugadores, Baptista, bien, muchos jugadores, y Santi Cazorla, y llegó a jugar Champions, la verdad que, y bueno, yo creo, acuerdo de final con el Borussia Dortmund y una historia así, pero luego nada, el jeque dijo que hasta aquí pongo un duro más, y el Málaga lo está pasando mal. El clásico Peterman, Dimitri Peterman, que estuvo en Alavés y en el Celta, en Alavés y en el Racing Santander. En Alavés creo que llegó a ser entrenador y todo. Cuando era el dueño, dijo, yo soy entrenador. Y era entrenador, o sea, y el Alavés ha vuelto a la Primera División, pero ha estado años muy mal, y el Racing está fatal, y es por equipos así. El Mallorca, hablabas del capital extranjero que llegaba de Texas para el Levante, pues al final acabó en Mallorca, y el Mallorca está en Segunda División, peleando por no extender.
A ver, esto es un debate que trasciende, ya son modelos de club. Al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo nos financiamos? ¿Y a dónde vamos? Siempre que hablamos de modelos de club, si ponemos ejemplos del Villarreal, decía, oye, pues hay que trabajar la cantera, pues tener una buena escuela que nos permita una base grande y competitiva en el primer equipo y complementarla con buenos fichajes, ¿no? Es que la idea es genial, y además tenemos el ejemplo puro del Atleti de Bilbao, ¿no? Y el trabajo que hacen con la cantera, con el EZEMA, y que ahí están temporada tras temporada compitiendo, luchando por meterse siempre en puestos de UEFA o no, pero desde luego con bajar. Pero es verdad que es muy difícil, quiero decir, también hay ejemplos de capital extranjero que te ayudan a dar ese paso adelante.
No, por supuesto. Pero ese capital extranjero tiene que llegar, poner el dinero, suena mal, pero poner el dinero y dejar trabajar. Es decir, yo no puedo llegar, hablo de béisbol, yo de béisbol no tengo ni idea, y ya mañana me toca la lotería, muchísimos millones, y compro el Chicago Cubs, ¿no? Que es como muy muy yankee. Y digo, vale, voy a fichar. No tengo ni idea de quién son los jugadores buenos, ni cómo se trabaja allí, ni no tengo ni idea. Entonces yo ficharía, hablaría con los 4 americanos que sepan de esto, los contrataría, iría a trabajar y hacer un equipo campeón. En Valencia, por ejemplo, es tirar tiros al aire. Ahora está Alessanco. Alessanco tiene un tipo de experiencia de director deportiva. No sabe a qué fichar. Antes estaba Suso García Pitarch. No tiene sentido. El Valencia lo que tiene que hacer, mirando al futuro, es coger y decir, vale, mi entrenador la temporada que viene, esa temporada ya está perdida, no va a llegar a nada. Mi entrenador la temporada que viene va a ser Fulanito. Quien sea, me da igual quién sea. Va a ser Bolo, que sea Bolo, pero darle confianza y empezar a preparar y a construir el equipo el año que viene. Lo que no puede ser es llegar a junio, el año pasado, el que desde diciembre sabía que el Valencia necesitaba 2 centrales como el comer. 2 centrales. Y los centrales Mangala y Garay llegan el 31 de agosto a las 11 de la noche. Y ha jugado 2 jornadas de liga, que has perdido, por cierto. Contra Las Palmas y contra el Alavés, lo que fue, no me acuerdo, ahí arriba por el norte. Y dices, ¿por qué? No se trabaja ya y se hace el equipo ya. Ahora hay oportunidades, hay jugadores a coste cero, hay historias. ¿Por qué no se hace así las cosas? ¿Y por qué estás esperando a eso? El Levante, ¿qué hace bien? Fichó un entrenador, dijo Muñiz. Montaba que era Alcorcón, jugó, entrenó al equipo muy bien, lo hizo competitivo, a punto de subir a Primera División. Confío en él, le da confianza y sigue. Imagina la temporada que viene, tiene contrato, seguirá Muñiz. Si no pasa nada raro y algún equipo se lo lleva, seguirá. Pero si no haces un plan deportivo y una dirección deportiva decente y pensando en el futuro, el Valencia, por ejemplo, tiene mal futuro. Porque va a llegar el mes de junio, ¿qué va a ser entrenador? No, va a llegar, no sé, algo para hablar.
El Prandelli de turno.
Prandelli de turno. Vale, sí, aquí, fuori. Pero Prandelli, recordamos que cuando se fue, que cuando dimitió, había ganado un partido. No había ganado más. A los jugadores y lo que sea, pero en un entrenador que no había ganado nada. Y eso hay que hacerlo ya. Hay que planificar el equipo ya. Ahora hay muchos, lo que decía antes, hay jugadores que acaban contrato el 30 de junio y que se quieren venir a Valencia, porque Valencia es un equipo grande. Y es un equipo goloso. Primero por el equipo, por la historia, por la afición y también por la ciudad. Vivir en Valencia es una maravilla. O sea, aquí, porque vivimos aquí y nos damos cuenta, pero Valencia es una ciudad que tiene un clima estupendo, este año un poco regular con las lluvias, pero un clima estupendo, no es muy grande, es pequeñita, y a la gente le gusta venir a Valencia. Pero si no se planifica la temporada, antes de Valencia, pues me voy al Villarreal, me voy al Sevilla, me voy a Bilbao, me voy al Málaga, me voy incluso al Celta y al Español. Que aunque nos cueste creerlo, ahora mismo el nivel de Valencia es Celta, Español, Depor, Betis, ese nivel de equipo. Entonces los jugadores piensan, me voy yo a esa casa de grillos, a esa jaula de grillos, donde no sabemos quién manda, quién deja de mandar, quién va a ser entrenador, cuánto va a durar. Es bueno, el problema.
Es un poco lo que dijo Alcácer cuando salió, ¿no?
Justo.
Evidentemente todos sabíamos que lo iba a tener muy difícil en el Barcelona, quizá no tanto, pero los motivos que dices también desde el punto de vista personal, dicen, oye, pues estoy en Valencia, tiene un futuro difícil, no nos aclaramos, no sé quién va a entrenar, pues igual la hago bien saliendo de ahí.
Claro, hablas de Alcácer y en Valencia la afición yo creo que como dos bandos. Uno es el valencianismo acérrimo que tiene que ser el Valencia y hay que luchar por el escudo y siempre pase lo que pase hay que estar ahí, que me parece muy bien. Y el otro que es más objetivo, que dice, vale, el Valencia ahora mismo es lo que es. Hay una dirección deportiva, una directiva que no está, que es Peter Lim, que no viene a Valencia hace casi un año y que cuando no habla, no, yo creo que no sabe hablar, no dice nada, que está Lee Jun, que tampoco acaba de cumplir con los objetivos que se le han puesto en este equipo y llega Alcácer, por ejemplo, pones el ejemplo de Alcácer, y llega junio, agosto, y yo entiendo que se vaya. Aquí no voy a triunfar, aquí no voy a ser nadie. Oye, me quiero un equipo como el fútbol, como el Barcelona, me pagan una millonada, que también hay que verlo esto, y me voy al Barça, no me estoy yendo a jugar a China. Bueno, va a ser un equipo que posiblemente gane algún título, seguro, Liga, Copa, Champions, lo que gane, que a lo mejor, es verdad que no se esperaba esto, pero que a lo mejor tenía más posibilidades de jugar en la selección española en el Barça que en el Valencia, no me preguntes por qué, pero siempre es así. De hecho, Munir, por ejemplo, debutó con la selección española jugando en el Barça. Y eso, entonces hay que ver cómo está el Valencia, hay que ser el objetivo y ver que el Valencia ahora mismo no tiene futuro. No tiene futuro, o cambia las cosas, no tiene futuro. Y la gente dice, nada, pues que Peter Lim se vaya. Peter, vete ya. Pero si Peter Lim ha puesto una millonada de Valencia, tiene un 70% de las acciones, no se puede ir si nadie se las paga. ¿Quién se las va a pagar?
Es que algún día deberíamos hablar de la afición del Valencia. Yo soy valencianista, pero, jolín, es verdad que tenemos un nivel de exigencia muy alto, porque es verdad que tenemos que aspirar y soñar con ser un equipo pues grande y poder competir. Estaba cansado, ¿no? Pero al final fue el motivo por el que a Emery no se le quería aquí. Decir, oye, sí, somos siempre de Champions, pero no podemos ir siempre predispuestos a perder contra los grandes. Hay que exigir eso, pero bueno, dentro de un orden. Debemos de saber dónde estamos, dónde venimos y qué es lo que podemos hacer. No podemos enfadarnos porque, oye, no nos clasificamos para Champions cuando acabamos de estar salvando la categoría.
Claro, pero el problema, yo lo que te digo, venimos hace 17 años, el Valencia jugó dos finales de Champions seguidas, las perdió las dos, pero las jugó, que es muy complicado. Ganó una liga, ganó otra liga, ha ganado Copa del Rey, ganó la Copa de la UEFA y estaba ahí. Y luego han venido los años con Quique Sánchez Flores, con el propio Unai Emery, que a veces siempre jugaba Champions. Siempre era un fijo. Valencia-Inter siempre eran fijos en la Champions. Y luego ya la temporada pues de que se llegó Llorente y el Valencia empezó a vender jugadores, Silva,
no,
Mata...
Es un tema económico. Es un tema sin duda económico, ¿no? Acuérdate los equipos que teníamos con Emery y el equipo que tenemos ahora.
Claro, sí, pero con Emery, los equipos que habían... Vale, yo estoy con Emery, había un equipazo. El equipo con Emery era Albiol, creo que también estaba Marchena, estaba Baraja, estaba Albelda, estaba Villa, Mata, Silva, Morientes, Cañizares, un equipazo. Pero es que luego Emery también cogió a Jordi Alba de la cantera, que nadie lo quería, y lo puso lateral izquierdo cuando era extremo. Mm-hmm. Y eso nadie se lo pone. Y cogió jugadores, el propio Benítez fue campeón de Liga de la UEFA con mixta de delantero. Acordaros de Miguel Ángel Ferrer Mista, que era un jugador que venía del Madrid Castilla, venía del Tenerife y tampoco era un grandísimo jugador.
Bueno, además yo creo que la segunda liga fue con el máximo anotador del Valencia, no sé si tenía 15 goles.
Sí, sí, porque marcaban
todos. Ridícula, ¿no? Estaba realmente muy, muy, muy repartido.
Sí, pero lo que quiero decir es que el entrenador es el que tiene que motivar a los jugadores, el que tiene que estar ahí encima para que pasen las cosas. Entonces, el Levante tiene a Muñiz, muy bien, antes tú hablabas de la jornada del domingo que es fiesta. Yo estoy convencido que Muñiz va a su jugador, los va a motivar como para que jueguen bien y para que el partido lo ganen.
Bueno, pues ojalá. Bueno, dejemos de hablar un poquito del Valencia, ¿no? Vamos a hablar un poquito del deporte de Alicante.
Sí, sí, vámonos a Alicante. Ahí está nuestro compañero de Nostre Sport, José Vicente Baeza. José Vicente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Por ahí para Alicante? Ahí no hay fiesta, ¿eh? Aquí en Valencia sí.
¿Eh?
Que en Valencia sí que hay fiesta, ahí no hay fiesta, no hay fallas.
No, aquí no. Aquí la foguera la tenemos plantada desde hace muchos meses.
¿Ah, sí?
Con el Hércules y con alguna cosa más, sí.
¿Tan mal está la cosa ahí bajo?
Bueno, no es que esté mal, es que yo creo que tal como parece confirmarse en las últimas semanas, el Hércules, en caso de no subir a la segunda división A, y en este momento lo tiene muy, muy difícil, por no decir imposible, posiblemente se encamina hacia la desaparición. El Hércules debe muchísimo dinero gracias a las, entre comillas, ayudas de la Generalitat Valenciana, que solo sirvieron para tapar carencias, como ocurrió en Valencia, como ocurrió en Elche, como ocurrió en algún punto más de nuestra comunidad. Y bueno, aquí en el caso de no subir, pues Europa nos va a leer la cartilla. Y no solo a nosotros, ¿eh? Si se la leen a un equipo, se la van a leer a todos y yo creo que esa espada de Damocles pende sobre muchos clubes de esta comunidad.
Pues claro, José Vicente, cuéntanos un poquito. Tengo entendido, el problema del Hércules, tú lo has dicho, ¿no? Al final es el mismo en diferente escala que tiene el Valencia o que tiene el Elche. La Generalitat Valenciana avaló, ¿no?, para que pudieran endeudarse. Finalmente, pues bueno, no pudieron hacer frente a esas deudas, con lo cual la Generalitat Valenciana se queda ahí y lo que hacen es que deben esa cantidad de dinero a una administración pública. Y eso es lo que no es posible, ¿no?
No es posible, porque además esto en España, que somos un país así de especial, se ha permitido en muchas ocasiones, pero la Comunidad Europea no lo permite, y estos no se cortan lo más mínimo. O sea, si tienen que hacer que desaparezca un club, les da igual que se llame Hércules, como Valencia, como Elche, como Villarreal, como el que sea. O sea, desaparece, pero rápido.
No, Valencia encima... ya han dicho que paguen.
Dime.
A Valencia ya han dicho que paguen la... Europa ya le ha dicho a Valencia que tiene que pagar lo que le dejaron, la multa esta.
Sí, pero se ha conseguido una mínima moratoria, como mínimo para acabar la temporada. Y aparte, el Hércules tiene otro problema añadido, ¿no? No solo la deuda que arrastra con Europa, por decirlo de alguna manera en este caso, sino con sus muchos acreedores, sino que además está en segunda B, con lo cual los ingresos televisivos y publicitarios son mínimos, ¿no? El propietario del Hércules está bastante cansado del club y se lo quiere soltar como sea, y a lo mejor la mejor manera de soltárselo es no seguir perdiendo dinero y cortar el grifo. La verdad es que la situación en Alicante, no solo deportiva, que esa es la segunda parte, no solo deportiva, sino económica, es muy complicada, pero vamos, la deportiva tampoco es que esté muy allá, porque un equipo que está hecho únicamente para ascender, pues ha perdido todos los partidos con los equipos que le preceden en la clasificación. Si no me falla la memoria, el Hércules va quinto. Sí, y sí, ha perdido todos los duelos con los equipos que le preceden, como Barça, como Alcoyano. Y sobre todo ten en mente el caso del Alcoyano, porque es que Alcoyano tiene que bajar a Alicante, pero es que arrastra un 3-0 del partido de ida, con lo cual el Averas, el Hércules lo tiene prácticamente perdido. Así que o gana... dicho muy allá, ¿no? O hace una como la del Barcelona, o gana todos los partidos, o difícilmente va a poder siquiera meterse en playoff, ¿no? Ya ascender.
María José, ¿de qué salida crees que tendrá si finalmente el Hércules no consiguiera el ascenso, que es verdad que lo tiene bastante complicado? Una nueva directiva, alguien que entre, un nuevo capital...
No, yo creo... Mira, yo, partiendo del ejemplo de Lucentum y de tantos otros clubes de España, yo creo que lo mejor es... Con mucho dolor de mi corazón, yo me reconozco herculano desde que empecé a respirar. Mis primeras fotos son en la cuna y con la camiseta del Hércules. Y eso marca, ¿no? Quieras o no. Y sí que es verdad que tomando ese ejemplo de otros clubes, pues mira el Lucentum, ¿no? En disposición de subir al Eboro, un club saneado. Y yo creo que el Hércules debía tomar nota, debía desaparecer, aunque es que me cuesta hasta pronunciar la palabra, y pensar en una nueva etapa, ¿no? El estadio ya no es suyo, el estadio es del Instituto Valenciano de Finanzas y el Banco de la Generalitat se lo va a poner fácil a quien esté en el Hércules, pero es que hay que llegar. Y yo creo que la mejor forma de llegar es no seguir ahondando en la herida y empezar de cero.
Se me parte el corazón, ¿no? Es que el deporte de Alicante, has hablado del Lucentum, ¿no? Cuando estaba en la CB o el Hércules, bueno, esta temporada por lo menos hubo la pequeña alegría, ¿no? Del partido contra el Barça de Copa, el partido en Alicante fue muy disputado, estuvo muy bien, el partido en Barcelona, pues bueno, ya se complicó. Bueno, a ver si conseguimos de alguna forma encontrar una salida a esta difícil situación.
Bueno, yo creo que o vendrá algún empresario asiático de estos o lo tenemos muy claro.
Os mandamos aunque a Peter, no sé yo, os mandamos a Peter no Lim. ¿Queréis a Peter Lim? Os lo mandamos para allá enseguida, ¿eh?
Hombre, aquí con que ponga el 10% de lo que ha puesto en Valencia, me parece que es más que suficiente.
Vale, pues ahora lo llamamos y lo mandamos para allá enseguida. Lo mandamos para allá.
Bueno, José Vicente, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, hombre, a vuestra disposición siempre.
Un abrazo
a todos.
Un abrazo.
Luego. Pues nada, el Hércules la verdad que nos deja con más sabor de boca, me parece un club histórico en la Liga Española, pues que está al borde de la desaparición, la verdad que es bastante triste.
Pues sí, a mí me da muchísima pena. Yo soy Alcoy, soy del Alcoyano, sí. Pero a pesar de que hay mucha rivalidad histórica...
Tienes moral, ¿no?
Claro, Hércules siempre ha sido nuestro enemigo acérrimo, pero oye, estamos en lo de siempre, ¿no? Para ser grandes hay que tener un antagonista, nuestro antagonista es Hércules, y yo quiero un Hércules grande y en primera. Está años luz, ¿no?, de esa situación, pobres.
Pues nada, se nos acaba el tiempo ya aquí hoy y la semana que viene tendremos más. Esperemos contar la victoria del Valencia en el Camp Nou, la victoria del Levante frente a la Almería y, por supuesto, que el Valencia Basket está clasificado para la final de Eurocup.
Esperemos que así sea. Buenas fallas a todos.
Igualmente, muchas gracias.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.